En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan al menos 25 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Voy a proteger a la contertulia que no está físicamente en el estudio, que está más desprotegida. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo ganas de verte, o sea que a ver cuándo podemos
hacerlo.
Yo hacer...
a ver.
Pues eso.
¿Cuándo podemos ya
un día que ir? Un día que te venga bien, no te preocupes que yo te protejo de todos. O sea, te ponemos una burbuja,
pues.
Proscribimos a todos los contertulios sospechosos de tener algún tipo de virus maligno y te vienes.
Pues la semana que viene vamos a ver si lo intento y nos vemos.
Bueno, sería fantástico, gracias.
No ganas.
Y están conmigo John Müller, don John, bienvenido, muy buenas
¿qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Inmejorable, tengo que decir. Ignacio Cembrero, que también, yo no sé por qué Ignacio Cembrero ha ido sorteando el virus con una habilidad verdaderamente pasmosa. Tiene muchos amigos suyos contagiados. Ferreras debería estar en cuarentena, pero tú estás como una rosa también.
Yo de haber sido corresponsal de guerra, sortear bombas, sortear virus, te da cierta agilidad.
Bueno, pues sí, oye, hay gente.
Ignacio
que
siempre está estupendo, de todas
siempre.
Formas,
siempre. Y además invariablemente bien.
Sí.
Es de los que dicen, este tiene siempre información privilegiada, porque está además de buen humor, no hay ningún motivo para estar contento, de repente te lo encuentras, está sonriente por los pasillos, digo, chico, yo...
Estoy sonriente sobre todo de verte a ti en plena forma.
Sí, pues te lo agradezco de corazón. Permitidme, ya que estáis Ignacio y John, que sé que tenéis una cierta predilección por la información económica, no, generalmente no hablamos mucho de esta situación, pero hemos conocido unos datos de desempleo muy preocupantes, por lo menos tal y como aparecen en los medios de comunicación. El gobierno les quita importancia, como siempre, tampoco esto debería ser una noticia, y me gustaría que llegáramos al fondo de la cuestión. ¿Son mejores o peores de lo que esperabais? ¿Son un síntoma de que algo no va tan bien como el gobierno cree que va, o como nos quiere hacer creer que va?
Yo creo que el gobierno los pinta excesivamente optimistas. El problema es que la crisis ya está durando demasiado, y eso lo que hace, mi miedo es que se produzca una devastación económica importante en sectores de la economía donde puede que haya grupos de profesionales y de trabajadores que no sean capaces de reciclarse muy rápidamente para encontrar otros trabajos. Entonces, encontrarnos, y como se está alargando la crisis, lo que se está produciendo es una descapitalización de las empresas españolas brutal, de las pymes que no tienen espaldas financieras. La descapitalización es un problema que siempre hemos tenido, un problema de baja capitalización de la empresa mediana y pequeña, y fíjate, con esto muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que el pequeño empresario que ha cerrado, pensemos en el dueño de un bar, que intentó reabrir, se gastó el dinero en refaccionar su local para que tuviera espacio, para que tuviera las nuevas medidas, luego tuvo que volver a cerrar porque está en Valladolid o lo que sea, y bueno, pues cuando venga la oportunidad en que ya estemos todos vacunados y realmente nos podamos plantear una salida en serio, no va a tener capital para volver a montar su negocio. O sea, es que tan sencillo como eso, o para encontrar un alquiler. Y eso es muy complicado porque desestructura la manera en que nos hemos organizado, y eso nos va a costar volver a ponerlo en marcha. Y es más pesimista mi visión que la del gobierno, porque yo creo que el gobierno trata, hombre, los ERTES, esta crisis no es igual que la del 2008, hay gente que insiste en compararla. La crisis financiera fue una crisis que se debió a un problema de mal funcionamiento de la economía. Esto es fruto de un choque externo, exógeno, que llegó y que ha devastado esto, pero que no lo provocó un mal funcionamiento económico. Y mi visión es más pesimista, porque yo creo que ya se está haciendo un daño. Los ERTES están engañando porque se produce una ineficiencia. Rescatamos empleos y rescatamos empresas que no sobrevivirían en otras circunstancias y que probablemente no van a sobrevivir. Y ahí nos hacemos trampas, ¿no?
¿Tú lo ves de más o menos de la misma manera, Ignacio?
Sí, yo creo que los datos son malos. Se critica al gobierno por tratar de atenuar su impacto. Yo creo que es un poco el papel de los gobiernos en general, intentar que no se le hunda la moral a la gente, y sobre todo a los empresarios y a los trabajadores. Quizás de todos los datos, el peor es la caída de los contratos con relación al año pasado. Es una caída, creo recordar, del 26%. Eso demuestra que en fin, la economía no está todavía en vías de recuperación. De hecho, esta tercera ola, pues es posible que este primer trimestre del año no estemos ni siquiera, no tengamos ni siquiera un crecimiento positivo. Yo creo que, y voy a dar excepcionalmente la razón en algo a Podemos y quizás a un sector también del socialista del gobierno, creo que ha llegado el momento de debatir de las ayudas directas a las empresas, cosa que aquí no se ha hecho, se ha tomado otro tipo de medidas, pero no ayudas directas. En muchos países europeos, empezando por supuesto por Alemania, sí se están dando ayudas directas. Es algo que se puede empezar a estudiar aquí en España, porque hay empresas, desde luego, pymes, que no levantarán cabeza si no reciben ningún tipo de ayudas directas para intentar mantener el tejido productivo para cuando estemos vacunados y se reactive, pues que esas empresas estén listas. Es verdad que tenemos mucho menos músculo financiero que otros países, empezando de nuevo con Alemania, Austria, Países Bajos, etcétera, pero quizás por ese lado se podía hacer un esfuerzo. Lo ha dicho Podemos y creo que a pesar de que a Nadia Calviño esto no le entusiasma, es algo que hay que examinar y probablemente aprobar rápidamente.
Es la propia Nadia Calviño, cada vez que sale, la que trata de vender con optimismo que la situación está bajo control, digo, por utilizar una formulación neutra y no entrar en adjetivos. Y esto también, Pilar, lo vemos cuando el gobierno no solo habla de economía, no solo habla de crecimiento, no solo habla de recuperación. Ayer creo que fue cuando el presidente del gobierno, no me quiero equivocar de día, habló de 2021 como el año de la vacunación y de la recuperación. Bueno, las dos cosas son un brindis al sol y una machada, desde mi punto de vista. Primero, porque la vacunación, ya vamos a ver si se puede cumplir como el gobierno quiere, yo creo que de momento no, y la recuperación, como bien decía Ignacio, pues mientras la tercera ola, fijaros hoy, y luego si queréis hablamos de eso, hoy ha habido un jarro de agua fría para todos aquellos, empezando por Reyes Maroto, que pensaba que la Semana Santa podría suponer ya una cierta normalización en los viajes o en la actividad económica o comercial. Bueno, pues ya dicen los propios protagonistas que de eso nada, ¿no? ¿Por qué crees tú, Pilar, que opta siempre por el optimismo como mercancía de comunicación con los ciudadanos?
Hombre, porque lo vimos cuando salimos del confinamiento, el eslogan del gobierno fue el aquello de vamos a salir más fuertes. Y estaba claro que no, de esto no íbamos a salir ni mejores ni más fuertes. Lo importante era salir, pero más fuertes, pues hombre, es muy, muy dudoso viendo todos los datos. El eslogan es, uno, creo que el gobierno está en una continua campaña electoral, porque Sánchez vive continuamente en la demoscopia, no solo ahora por el hecho de las elecciones catalanas, sino por sus propios equilibrios en el Congreso. Y además creo que Sánchez y la gente que le hace este tipo de discursos sabe perfectamente que no le están penalizando, porque cuando tú ves las encuestas, un presidente que ha mentido casi compulsivamente no tendría que tener estos resultados. Diferente es Nadia Calviño, que bueno, yo creo que ya se dirige más a lo que son sus Europa, los mercados, intentar dar una tranquilidad que los datos desmontan, porque claro que el paro es menor que el enero pasado, pero es que también se contrató muchísima menos gente en esta campaña. ¿Qué campaña hemos tenido nosotros de Navidad este año? Pues la que se ha podido y mal, o que echen un vistazo a cuántas cotizaciones se han destruido de gente autónoma. Entonces eso te deja la idea de que las cosas de la economía no están bien. Y decir, Ignacio, que es Podemos, ¿no? No es Podemos, es decir, hay muchos que llevamos diciendo, yo soy de las que desde el principio, ahora en esta tercera ola, dije, confinemos si hace falta, pero tú tienes que dar ayudas directas, porque al final estamos como prolongando.
Podemos en el gobierno, Pilar, tú todavía no estás en el gobierno.
No, pero que quiero decir, no yo, me refiero que eran que son muchos los que lo han dicho, y los empresarios y los hosteleros. No es una cuestión, yo creo que Podemos en esto viene ahora como siempre para distanciarse de Sánchez, pero son la COE la que no tiene mucho que ver con Podemos, y los propios hosteleros, que tú ahora cuando ves las manifestaciones que están ya protagonizando desesperación, los que llevan diciendo ayuda directa, porque además no se nos olvide cuando empezó esto, y a un autónomo tú le dices, este mes no tiene que pagar el IVA, o no tiene que, vamos, nosotros pagamos el IVA por autónomos, y lo que te hace es que te viene con dos meses y se te junta como lo hayas fraccionado con el otro mes, y yo digo, pues el que realmente tiene una cantidad de IVA importante y tiene que vivir de esto es un infierno, porque realmente la ayuda que le han dado se ha convertido en una bola, como puede ser un crédito ICO, y las ayudas, a mí me da igual el eslogan de quien sea, pero las ayudas directas claro que se tienen que plantear, y para eso va a haber unos fondos europeos que se tendrán que ver cómo se reparten, y sobre todo, yo creo que al final, esto de vamos a ir salvando, no salva nada. Hagamos las cosas que tengamos que hacer, vacunemos, y si hay que dar, me ha parecido muy clarificador lo que decía Müller, tú inviertes todo para reabrir, ¿y cuánto dura reabierto? ¿O cuántas horas? ¿Cómo vas a sacar la obra que has hecho si ahora estás abierto 3 horas? Entonces, a lo mejor, pues dinero para sacar gente no se hunda, y si nos tenemos que confinar, nos confinamos y nos hasta que nos vacunemos, pero que la economía también se muere así poco a poco.
Bueno, pero cuando dices vacunemos, ¿vale? Claro, ya me imagino que si el gobierno pudiera, vacunaría. El problema es que no puede, por eso me sorprende tanto que siga manteniendo el discurso del 60% de vacunación de
aquí
al verano.
Porque yo creo que ellos tienen datos, no, 60, 70, bueno, que van a venir muchas más vacunas.
Yo, ese discurso no me sorprende nada. Primero, porque esta pauta del 70% eso se dijo primero en Bruselas. El objetivo es que todos los países de la Unión Europea estén en ese plazo, es decir, en verano, en el 70%. Hemos arrancado despacio por muchas razones, entre otras por la escasez de vacunas, pero yo creo que esto se irá acelerando. Y en un momento dado, en esto soy relativamente optimista, se irá acelerando aquí y en el conjunto de Europa, dentro de lo que es la Unión Europea. Además, no andamos mal en cuanto a vacunación. Si nos comparamos con Israel o con el Reino Unido, sí. Pero dentro de la Unión Europea no andamos por delante de Francia, sin ir más lejos.
Pero probablemente tenía razón, pero tenéis que reconocer que no deja de ser más la formulación de un deseo que la constatación de un hecho. Es decir, cuando tú constatas los compromisos de las farmacéuticas con los envíos que en este momento tienen comprometidos a la Unión Europea y, por tanto, a España, porque la Unión Europea recibe y luego deriva, y a nosotros nos llega lo que nos tiene que llegar.
10-11%.
Bueno, según lo que ahora está comprometido, no digo que no cambie, es más, la perspectiva es que cambie y efectivamente ojalá se agilice el ritmo y vaya adquiriendo, digamos, más velocidad. Pero si se con los datos de hoy, podemos llegar a tener el 24% de la población española en verano, el 24%.
Con los datos de hoy,
claro.
Lo has dicho bien, con los datos de hoy. El informe de UBS de hace 3 días, de la Unión de Bancos Suizos, decía que a nivel mundial, como mucho, con este ritmo íbamos a llegar al 21% a finales de año. Déjame dar un par de datos respecto del tema de... Tú hablábamos de la situación del empleo, etcétera. Fíjate, primero, estar de acuerdo con Ignacio en que Podemos está muy listo, y Pablo Iglesias siempre le termina robando el titular al gobierno cuando ha dicho que hay que estudiar las ayudas directas. Es que la semana pasada el Consejo de Riesgo Sistémico Europeo, que forma parte del Sistema de Supervisión Europeo, del Banco Central Europeo y de la Autoridad de Supervisión Bancaria, sacó un documento de 23 páginas que se llama Preparándose para el incremento post-pandemia de las insolvencias empresariales. Y es un manual de 23 páginas donde le dice a los gobiernos, señores, empiecen a mirar esto, empiecen a mirar esto otro, empiecen a mirar los procesos concursales, cómo simplificar las leyes para quebrar, etcétera. ¿Por qué? Y lo plantea de una forma magistral, porque el documento dice, hay que identificar dónde está el equilibrio entre la liquidación ineficiente de una empresa y la continuación ineficiente de una empresa. O sea, un poco lo que decíamos de cómo voy a continuar si no tengo espaldas financieras para esto. Y el gobierno lo que tiene que hacer es coger este documento, Nadia Calviño lo debe conocer, y empezar a convertirlo en decretos, leyes o en normas para simplificar el régimen de insolvencias español, facilitar las quiebras, facilitar la prolongación a lo mejor de algunas empresas que lo necesiten, etcétera. O sea, mirar bien nuestro entreverado sistema jurídico para salir adelante. Y ahora volvamos a las
y vacunas. Tú dices, tú mismo has empezado alabando, digamos, la presteza de Iglesias.
Sí, porque él se queda con el titular. Él dice, hay que dar ayudas directas. Bueno, yo creo que hay que estudiar la situación, si es necesario, algunos merecerán ayuda directa, otros no, porque simplemente no harás más que endeudarles, pero lo que no puede ser es que condenes a una empresa a cometer un error o a tomar una mala decisión porque no hemos actualizado la legislación. Esa es mi teoría.
Bueno, también es verdad que Iglesias puede hablar de ayudas directas, que parece una medida, digamos, muy poco...
Bueno, pero puede estar hablando de darle 200 euros a una empresa, o sea, es que...
Bueno, también hablaba de nacionalizar todo el sistema sanitario ayer, o sea, bueno. Quiere decir que al final cubre todas las apuestas, ¿eh?
Por supuesto, de eso
así
se trata.
Se equivoca.
Bueno, así no se equivoca. ¿Qué ibas a decir, Ignacio?
No, yo quería decir que el a propósito de las vacunas, bueno, ahora tenemos unas cuantas, tenemos a AstraZeneca que falla, a Pfizer, a Moderna que está a punto de entrar, y después pues, va a aparecer Johnson & Johnson, va a aparecer Novak, y probablemente probablemente yo creo que al final Hungría ya lo ha hecho, y es posible que la Agencia Europea del Medicamento dé la luz verde a Sputnik, a la vacuna
rusa. La ha dado a la China.
Hungría la ha dado a la
rusa, que por cierto está acreditando un nivel de eficacia de 92%.
Sí,
¿eh?
Sí, o sea que... Con, además, lo cual,
informes,
no, con lo cual, lo
que informes quiero... en Lancet, que no es precisamente una publicación sospechosa, de sí. estar, digamos, al servicio de la propaganda de Putin.
Con lo cual, yo creo que al final aquí va a haber abundancia de vacunas, por un lado, y además yo creo que si el Sistema Nacional de Salud, y sobre todo los centros, los ambulatorios, los centros de salud no dan abasto, que eso es muy, muy posible, pues se abren otras posibilidades. Ayer Francia, sin ir más lejos, dijo que en las farmacias se podía poner... se podría poner en breve la vacuna de AstraZeneca, que requiere un almacenamiento mucho menos estricto en cuanto a temperatura se refiere que la de Pfizer. Por tanto, yo creo que al final yo creo que ese objetivo del 70%, si no se alcanza, se quedará bastante cerca.
Bueno, ojalá, te vuelvo a repetir, es la única manera que...
Pero no solo en España, en el conjunto de la Unión Europea.
En el conjunto, yo también estoy de acuerdo. Yo soy optimista porque no me olvido que cuando empezó el año estábamos llamando al ejército, a la Cruz Roja, a las órdenes religiosas para vacunar, porque estábamos desesperados viendo qué desastre. La semana pasada habíamos inoculado el 96% de la dosis distribuida. O sea, es que España tenía capacidad. Yo me acuerdo que yo lo defendí, dije, España tiene capacidad más que suficiente para vacunar. Mira, en 1947 hubo un brote de viruela en la ciudad de Nueva York, plena posguerra. Es verdad que después de la posguerra una sociedad está súper organizada, como están los israelíes, por ejemplo, que están súper disciplinados poniéndose vacunas. Y se decidió una vacunación masiva en Nueva York. En 2 semanas pusieron 5 millones de vacunas. En Nueva York. O sea, Nueva York entonces tenía 7 millones de habitantes. No, 7,8
no
millones
no
de habitantes.
No hace falta que te vayas tan lejos. En el Reino Unido hace 3 días 600.000 en un solo
Por eso
día.
Te digo, ¿y si eso lo podemos hacer?
Bueno,
si
y un millón también. Hace nada dijeron en Estados Unidos que han utilizado y han habilitado todos los centros que no son sanitarios. Y sí, yo creo que lo podemos hacer porque además cada vez, como habéis dicho... va a haber más vacunas, no tienes que estar ya con Pfizer esperando todo, sino si la rusa, la china, si se van todas incorporando, pues por supuesto que yo creo que sí que llegaremos y ojalá lleguemos, pero también las administraciones tienen que ser capaces de gestionarlo bien. Y yo creo que aquí ha habido un poco de imprevisión o de descoordinación, aparte de que falten vacunas que han faltado, pero incluso cuando las hemos tenido... pues yo creo que no hemos visto las imágenes de vacunando en cualquier sitio o haciendo las cosas, aunque sí que creo que la vacuna va a estar. Y ojalá, oye.
Y luego hay una
más
cuestión,
importante.
Luego hay una cuestión que se nos olvida. A medida que avancemos en la vacuna, si conseguimos el 70% va a ser estupendo. Yo también creo que vamos a estar cerca. Pero a esas alturas, fíjate que hoy he tuiteado un gráfico que venía en el Wall Street Journal sobre el nivel de inmunidad que hay en determinados países. Es un informe de Goldman Sachs, que no son expertos médicos, pero bueno, algo saben de cómo se mueven las cosas. Ellos calculan que países, por ejemplo, como Israel, tienen un 12% de la población es inmune. O sea, ya ha adquirido la inmunidad, porque se ha enfermado, porque se contagió y lo pasó asintomático, lo que sea. Pero consideran que países donde se han descuidado más, como Perú, con un 43% de inmunidad social, o un 49% en México, que es altísimo. Y es verdad que en México... por las peculiaridades de su presidente, casi medidas de restricción no ha habido. Y calculan un 18% en Hungría, por ejemplo, un 22% en Polonia, con lo cual hay un momento en que inevitablemente el virus va a quedar confinado entre los que se están vacunando y los que ya han tenido la inmunidad, y va a haber un porcentaje muy pequeño.
Sí, lo que pasa es que te explican los expertos, yo no lo soy desde luego, que la inmunidad cuando has tenido el COVID-19 tiene... No, y además tiene un periodo de caducidad, es decir, la inmunidad no es para siempre.
Bueno.
La inmunidad, si tú te... La gente que tuvo el COVID en marzo, probablemente ahora mismo ya no tiene anticuerpos y está sometido a un riesgo. Luego te dicen algunos que efectivamente el organismo tiene memoria para fabricarlo, lo que te dé la gana. Y yo ahí no voy a entrar, no voy a competir con ningún experto médico porque no lo soy, pero yo lo acabo de vivir. O sea, yo cuando me hice, después de que me dieran en alta, gracias a Dios, todas las pruebas finales, me hicieron las pruebas de anticuerpos, el famoso IgG, y me dijeron, puedes respirar tranquilo entre 3 y 6 meses. Eso es lo que te dicen los médicos. Y ya está. Entonces tú te vas con la... Luego, ¿será, digamos, un exceso de cautela? Pues será un exceso de cautela, no te digo que no, pero el paciente sale sabiendo que tiene entre 3 y 6 meses de cierta tranquilidad. Y entonces tú haces cuentas y dices, ah, yo llego hasta el verano. Por lo tanto, si en el verano hay vacuna, bien, y si no hay vacuna, pues vete tú a saber lo que pasa en Castellón. O sea que...
Yo no creo que sea ese el principal motivo de intranquilidad. El principal motivo de intranquilidad es que las nuevas cepas reduzcan la eficacia de la vacuna y, por tanto, pues haya que ir adaptando la vacuna a las nuevas cepas. Y eso puede hacer incluso que en un determinado momento, para adaptar la vacuna, con la investigación que se está haciendo sobre las nuevas cepas, etc., haya que parar o reducir la producción. Ahí hay un cierto peligro por ese lado.
Ahí hay un dato interesante. En una de las vacunas que has citado antes, ahora no me acuerdo, como Dox o algo así al final...
Yo he citado Johnson, Novak...
Han probado, como están en test, han probado la cepa sudafricana que se acaba de descubrir, que está dando tantos problemas. Bueno, esa vacuna estaba dando un porcentaje de éxito sobre la cepa normal del 90%, sobre la sudafricana 60%. Fíjate, es un recorte.
Pero se puede retocar la vacuna. Sí, yo no me voy a lanzar en una explicación científica, pero se puede retocar la vacuna para que su eficacia de cara a la cepa sudafricana, la brasileña o lo que sea, o las nuevas que van a venir, sea mayor.
Bueno, dejémoslo aquí de momento y luego hablaremos de las elecciones catalanas y de todo lo que rodea el proceso electoral catalán, que es más aburrido, pero que es inevitable a la hora de hablar de política. Antes de las noticias de las 6, una vueltecita de rigor por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Primera sesión de control al gobierno en el Senado para Carolina Darias como ministra de Sanidad. Ayer, portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, le ha preguntado por la estrategia de vacunación del gobierno, la cual ha criticado por su lentitud.
¿Se va a arremangar en Bruselas para contribuir a que lleguen antes y en mayor cuantía las vacunas prometidas? ¿O espera que eso lo hagan todos sus colegas europeos? Y cuando lleguen las vacunas, ¿va a tener desarrollado un verdadero plan de vacunación coordinado o vamos a pasar el bochorno de ver vacunas en un almacén sin capacidad técnica y humana para administrarlas por falta de un plan nacional?
Que la estrategia de vacunación es una estrategia compartida por el Gobierno de España y las comunidades autónomas, con una sólida base técnica, pero especialmente con unos principios éticos, el principio de reciprocidad, el principio de igualdad y sobre todo el principio de solidaridad.
Por cierto, que a partir del jueves las farmacias y las clínicas dentales madrileñas harán test de coronavirus. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, sabíamos que los test en farmacias empezarían esta semana. No estaba cerrado el día concreto y hoy la presidenta regional ha adelantado que será el jueves. En 48 horas, 140 farmacias y 60 clínicas dentales harán test de antígenos gratuitos en zonas de alta incidencia en cribados poblacionales. Será la Consejería de Sanidad quien dé la cita a los ciudadanos mediante un SMS. Una vez realizados los test, los farmacéuticos y odontólogos introducirán los datos del resultado en una aplicación que se comunica con Salud Pública. Hoy la presidenta regional daba las gracias a los establecimientos que están participando en esta iniciativa.
Van a ser farmacias por toda la comunidad que estén dentro de un listado a disposición de aquellos ciudadanos que pertenezcan a una zona básica de salud, de manera que los que necesiten, quieran hacerse un test, podrán solicitarlo dentro de una lista y venir a estas farmacias a hacerlo. Así que quiero agradecer al Colegio de Farmacéuticos y a todas las farmacias su trabajo y su disponibilidad para hacer Madrid una región cada vez más segura.
Volviendo a la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde, por cierto, no está el presidente del Ejecutivo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que el Ejecutivo, a través de Patrimonio Nacional, se hace cargo de ciertos gastos de la estancia del rey Juan Carlos en Emiratos Árabes, como el Gobierno catalán hace con el expresidente Quim Torra.
¿Sabe usted a qué se parecen esos fondos? A los mismos que tienen los expresidentes de Cataluña, los presupuestos de Cataluña, alguno de ellos es compañero suyo, exactamente igual.
Calvo ha hecho esta comparación en su intervención ante la pregunta formulada por el portavoz de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries, sobre el dinero público con el que se pagan los sueldos, los viajes y la manutención del personal que asiste a Juan Carlos I desde que se marchó de España. También en esa sesión de control, Unión del Pueblo Navarro ha pedido al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, que acabe ya con el enaltecimiento del terrorismo y los homenajes a los terroristas de ETA, unos actos que dice generan dolor, indignación y humillación a las víctimas y que son una ofensa permanente todas ellas ya la democracia.
Acercamiento de decenas y decenas de presos en los últimos meses sin un arrepentimiento real y sin colaborar con la justicia para el esclarecimiento de aquellos atentados, más de 300 que siguen todavía sin aclarar. Y el problema, ¿sabe cuál es, señor ministro? El problema es que ustedes lo hacen esto para satisfacer a la izquierda radical vasca, para conseguir sus votos y mantenerse en el poder. Y usted, de mano ejecutora, señor ministro, ¿quién la ha visto y quién le ve?
Mire, yo sé dónde estaba, como he dicho otras veces, dónde estoy y dónde estaré. En la defensa de la ley, pero no viviré del pasado. En el pasado luché contra el terrorismo, sigo luchando contra el terrorismo y por los derechos de todos.
En los deportes comienzan los cuartos de final en la Copa del Rey. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. A las 9 de la noche hoy Almería-Sevilla en los Juegos del Mediterráneo y partido único, el encuentro en el que se enfrentan un equipo de segunda contra uno de primera. Mañana Levante-Villarreal, Granada-Barcelona y el jueves Betis-Atleti de Bilbao. Además, el jugador belga del Real Madrid, Eden Hazard, descansará en los próximos partidos tras los que ya ha jugado estos días. Es un plan del club para el jugador para que entre poco a poco porque, insisten desde el Madrid, el jugador no se ha lesionado.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Si quieres que tu familia esté protegida las 24 horas, estén donde estén, instala la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, 6 y 7 minutos, 5 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Pilar, ¿te está interesando la campaña catalana o la ves con resignación como yo?
Pues la veo con bastante resignación, porque y a veces incluso hastiga a la hora de montarla en el periódico, porque realmente, en el caso del señor Illa, que es la esperanza, parece por los sondeos solo del constitucionalismo, digo esperanza porque depende del que veas, te dice una cosa u otra. Digo también esperanza por la idea de que alguien, como ocurrió con Ciudadanos en la anterior vez, un partido constitucionalista, sea el que gane las elecciones, sería una grandísima noticia. Pero el señor Illa está enrocado en este discurso que es como si jamás hubieran estado ellos sentados con los separatistas, pese a que hoy han vuelto a reeditar esa mesa. Cuando a él le escuchas, parece que es un ente independiente de todo lo que está haciendo el gobierno con Esquerra Republicana y ha hecho, porque solo habla de la economía y la pandemia, habla más de la pandemia que cuando era ministro de Sanidad. Los propios independentistas, creo que ayer esa foto de la amnistía es ya como agotador y cansino, y solo nos queda es esperar el resultado con paciencia y desear que pueda haber un cambio.
Bueno, es muy interesante lo que dice Pilar, sobre todo si entramos, digamos, en los detalles y empezamos a matizar, porque es verdad que ella, decía ella, es la gran esperanza del constitucionalismo. O sea, vamos a ver, en ningún caso el constitucionalismo va a sumar más que el independentismo, lo cual ya de por sí limita mucho, digamos, esa capacidad de optimismo. Y en segundo lugar, depende, que a mí me ha llamado mucho la atención y por ahí me gustaría pedir vuestras próximas opiniones, depende de dónde sitúes a los comunes. Es verdad que porque los comunes son objeto de deseo de los dos bloques. Cuando oyes a Illa, dices que Illa dice que le gustaría gobernar con los comunes, que es trasladar la fórmula del gobierno del nacional a un gobierno hipotético catalán si pudiera o si sumara. Pero es que hoy he escuchado a Junqueras en la entrevista que le ha hecho Ferreras, y Junqueras suma a los comunes en el bando de los independentistas, porque ha dicho: yo no tengo ningún problema en llegar a acuerdos con los que defienden la autodeterminación y la amnistía. Y entonces ha hecho el listado y dice: Junts per Catalunya, el PDeCAT, los comunes y la CUP, por supuesto, pero ha metido a los comunes en el saco.
Metido al PNV porque no tiene representación.
Bueno, porque no se presenta a estas elecciones, pero quiero decir que también ahí hay una cierta complejidad a la hora de establecer qué es el constitucionalismo y qué no lo es. ¿Vosotros os han interesado las declaraciones de Junqueras o no?
Sí, por varias razones. Una de ellas, porque por primera vez yo creo que ha dejado claro que, en fin, era bienvenido también el indulto. Una cosa es que lo pensara y otra cosa es que lo dijera. Yo le he dicho muy claro que si el gobierno español le quiere indultar, pues allá el gobierno español. Hasta ahora pedía amnistía.
Ha dicho que aunque quisiera volver a entrar a la cárcel, no lo dejaría.
Exactamente. Hasta ahora era la amnistía, en el acto de ayer, además de todos los presos. De Lledoners pidieron, reivindicaron la amnistía, y hoy Junqueras pues ha aceptado de buen grado un hipotético indulto. Bueno, yo creo que si los números dan, Junts per Cat y Esquerra gobernarán juntos. Si los números...
¿Quieres decir que los dos están mintiendo ahora? Es que es muy llamativo. Están diciendo que eso no va a ocurrir.
¿Desde cuándo tú te crees, en lo que dicen los políticos en campaña?
No, yo no me lo creo, constatar. No,
como
es que
tampoco tengo ninguna duda de que si al final Esquerra aceptara un tripartito con el PSC, y ya lo aceptaría encantado el tripartito. Lo que pasa es que veo más probable... un gobierno que repita más o menos el actual, que no un tripartito. Yo creo que Esquerra no quiere el tripartito, entre otras cosas porque piensa que su capacidad de condicionar al gobierno de Pedro Sánchez se reduciría, porque cada uno tendría un medio de presión sobre el otro. Es decir, ellos perderían el medio de presión que tienen en Madrid, porque el PSC también tendría un medio de presión en Cataluña. Y por eso yo creo que es una de las razones por las cuales Esquerra no quiere el tripartito. No sé, yo no me atrevería a hacer conjeturas, porque nos encontramos con unas elecciones en una coyuntura muy diferente, con una pandemia, con probablemente una gran abstención, con un masivo voto por correo, con lo cual me cuesta mucho hacer conjeturas. En todo caso, si tuviera que hacer alguna, yo apostaría porque los tres principales partidos, Esquerra, Junts per Cat y el PSC, van a obtener en votos un resultado muy similar. Lo que pasa es que, de punto de vista escaños, la ley electoral en Cataluña, como en el conjunto de España, Cataluña no tiene una ley electoral específica, perjudica al PSC, puesto que privilegia el voto de lugares como Girona o Lérida, donde allí el Junts per Cat y Esquerra tiene más fuerza.
Yo creo que la pregunta que has hecho sobre dónde van a estar los comunes, yo creo que los comunes van a estar donde esté Esquerra. Y yo creo que eso forma parte del pacto que ha venido trabajando Pablo Iglesias a nivel nacional entre Esquerra, Podemos y ese ámbito, digamos, político. O lo que ha construido Pablo Iglesias para sostener al gobierno de Sánchez. Con lo cual, mi impresión es que los comunes, o como sea que se llame el partido que tiene Podemos allí, van a estar donde esté Esquerra. Y ese es el gran problema de como sea que se llame lo que tenga Podemos allí, que es que la gente puede preferir el original a la copia. O sea, se han acercado tanto a la posición. De hecho, esta era la crítica que le hacía la gente de Ada Colau a Iglesias. Has apoyado tanto a Esquerra y le has dado tanta pelota a nivel nacional que nos están machacando en Cataluña. Bueno, pues el asunto ahora va a ser discriminar en qué medida los catalanes prefieren el original, que es Esquerra, a la copia. Pero no me cabe la menor duda que va a estar ahí, jugando a una fórmula de gobierno PSC, Esquerra, Comunes. O, si es necesario, meterse en un gobierno que a lo mejor no le gusta tanto con Junts, pues también lo hará. Porque es que Iglesias además ha descubierto que tiene que estar en el gobierno, que estar en el gobierno le permite un protagonismo y una capacidad de cuando no de decidir, por lo menos de matizar las decisiones, que es muy importante. Y yo creo que en eso es el tipo que políticamente más posibilista se ha demostrado en la política española en el último año.
Yo creo que los partidos están saliendo más bien a intentar gobernar con apoyos, pero no veo yo tan claro un gobierno de coalición como el que hay ahora. No sé si luego seguramente, oye, todo esto que pasa antes del resultado electoral cambia mucho, pero como veo las cosas ahora y por lo que dicen los propios protagonistas, no ya en público, sino en privado, yo creo que RC, si logra ganar en lo que es el independentismo y tener una victoria mínima sobre Juntos por Cataluña, intentará no repetir ese gobierno, porque sabe cómo le ha ido en ese gobierno, porque es incontrolable la gente del PDeCAT, hay que recordar que además estos son los de Puigdemont, y le dificultaría mucho las cosas en Madrid. Y el rentabilizar ese apoyo que tiene Madrid, como lo que hemos visto, que aquí se han roto, si sacan un resultado muy parecido, se echarán al monte los dos y volveremos a vivir, no sé si llegar hasta el punto de vista de escenas como las que vivimos con el 1-O, pero sí es verdad que ahí los dos irán al discurso más radical. Pero a la mínima que Esquerra pueda librarse de un gobierno de coalición, lo hará. Y además, ese gobierno de coalición necesitaría de las CUP. Y las CUP sí que no tienen nada que perder rompiendo con todo, porque se ha visto ahora. Les dan muy bien las encuestas y es una política totalmente de ruptura. Y no sé si volverían incluso a apoyar ese gobierno de coalición. Todo esto cambia si, como dicen algunos, el independentismo suma más del 50%, si en la cabeza están ellos muy unidos, pero si incluso RC se queda por arriba y tiene opciones de que con una abstención del señorilla o con lo que sea salir adelante, lo intentará y el gobierno lo facilitará. El gobierno quiere, si tiene que gobernar RC, que sea una RC sin Juntos por Cataluña. Otra cosa es lo que den los números, pero yo creo que ahora van a ir solos.
Claro, yo comparto tu análisis, Pilar, pero para que eso se dé, se tiene que formular, se tiene que producir una premisa previa, y es que Esquerra Republicana de Cataluña quede por encima de Junts per Cataluña.
Sí, claro.
Si Laura Borràs tiene un escaño más, pues apaga y vámonos. Te lo digo porque uno ve las encuestas.
No, con un escaño más, apaga y vámonos, y a lo mejor es que nos vamos hasta otras elecciones, vámonos, ¿sabes?
Bueno, pero ¿tú crees que sería tan grave? Yo creo que Esquerra, bueno, Esquerra sería capaz, o sea, yo no lo sé, ¿eh? O sea que...
Depende de lo que den los números, pero piensa que si necesitas a la CUP y encima están los de Laura Borràs por encima, ojo, que eso sería volver a la droga dura.
Bueno, no lo sé. Yo siempre he partido de la base de que efectivamente intentaría Esquerra Republicana de Cataluña no hacer gobierno con Junts y llegar a algún acuerdo con los comunes, con el apoyo externo del PSC, en todo caso. Es una fórmula complicada, que a Esquerra le puede desgastar sí. mucho en Cataluña, pero me parece que sí. Sin embargo, yo no le veo salida a Esquerra si Junts queda por encima. Porque sería, o sea, como vende que de repente él abandona la causa independentista por un ataque de orgullo porque no soy el primus inter pares, porque no soy
bueno,
el primogénito de...
vender un poco lo que han vendido hasta ahora, que es porque ellos son un partido de izquierdas y que en cuanto ellos puedan formular una mayoría alternativa, pero aunque no sea de gobierno, aunque sea de bloqueo, la van a hacer. Yo no lo tengo tan claro. Sí, porque... o seguramente haya mucho debate, luego a lo mejor pues acabarán tirando a eso. Lo que es importante, por si nos escucha la gente, yo por favor ya hago ese llamamiento de que cada uno vote lo que quiera, pero que vote sabiendo las consecuencias, porque Cataluña no se puede permitir otra vez un gobierno de bloqueo, que es lo que ha habido ahora, porque es que están totalmente desgobernados.
¿Tú cómo lo ves, Jan?
Bueno, yo ya te dije, yo creo que ahí todas las opciones van a estar abiertas, pero el tema es que, aunque Junqueras, claro, Junqueras ha hecho su juego con el tema de la amnistía y el indulto, pero es tan claro que están en la fase de volver a meter la crema dental dentro del tubo, ¿no? O sea, ellos han vuelto al autonomismo, no lo van a decir con todas sus letras, pero han vuelto y ya se han dado cuenta de que lo de el 17 fue una locura, que cometieron un error estratégico en su camino hacia la independencia y van a recoger velas, plegar velas, y están claramente por volver al encaje autonómico, al autonomismo, por lo menos de manera estratégica durante un tiempo. Lo único que me llama la atención aquí es que todavía Junts pel Cat tenga sea capaz de articular una oferta para los catalanes, cuando la verdad es que lo que ha hecho hasta ahora merecería un suspenso muy notable, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo con la primera parte de tu exposición no sé si estoy del todo de acuerdo.
¿Con qué ha vuelto el autonomismo?
Eso es, yo no sé si se puede decir que haya vuelto el autonomismo. Sí. Que estará, digamos que se ha arrepentido de la unilateralidad de la DUI, pues puede ser. La única formación
es que
política.
No te lo va a decir, Luis. Él no lo, bueno, pero luego por detrás hablas con ellos y te lo dicen.
Pero analiza lo que ha dicho Junqueras, que no se caracteriza tampoco por mentir muy escandalosamente. O sea, generalmente lo que dice Junqueras suele ser bastante honrado en sus declaraciones. Él sigue hablando de un programa de máximos, programa que es difícilmente compatible con el autonomismo. Él habla de autodeterminación, él habla de amnistía y él habla de presos. Bueno, amnistía y presos es lo mismo. Entonces, sí. Él lo que quiere es
pero
un referéndum.
De autodeterminación hablaba también antes del 17.
Bueno, pero ahora lo que ha dicho,
es
tanto
que,
él como
así
Aragonés.
Tiene que volver a pasar por las mismas estaciones que pasó cuando subió de bajada. Entonces.
Vamos a ver, un referéndum pactado, que es lo que quiere. Es decir, yo no quiero un referéndum unilateral, quiero un referéndum pactado con el Estado.
Eso es lo que marca su gran diferencia en teoría con Junts per Cat.
Eso es. Eso es. Entonces, la cuestión es. Y tal como está el panorama nacional, porque un referéndum pactado con el gobierno en España es un referéndum que afecta a todo lo que es el panorama político de España. Es decir, eso cabe. Y si no, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez estaría en condiciones de buscar una fórmula que es complicada. Hay algunos expertos constitucionalistas que te dicen que cabe y hay otros que te dicen que no le encuentran ningún hueco.
Pablo Iglesias seguro que se lo encuentra.
Pero Pedro Sánchez.
Ya, bueno, pero es que esa es la política que tenemos en este país.
Yo no creo que. Es decir, evidentemente Esquerra no ha renunciado, Junqueras no ha renunciado en absoluto a la independencia, pero otra cosa es que la aventura en la que se lanzaron hace ya, en el otoño de 2017, ellos saben que en los tiempos que corren es irrepetible. Otra cosa porque tendrían que coger fuerza para volver a lanzarse en esa aventura. La pregunta que yo me hago, y eso enlaza un poco con lo que decía John, es si toda una parte del electorado independentista y nacionalista va a seguir votándoles. En buena lógica, no debería seguir votándoles. Otra cosa es que por fidelidad lo haga, porque han cumplido todos los compromisos que adquirieron con su electorado. Es decir, todas las campañas, incluida la de diciembre de 2017, han sido todas un enorme engaño. Es decir, se trataba de ratificar la República que habían proclamado en las elecciones autonómicas de diciembre de 2017, y todo eso, pues es que en ese no han dado un paso. La situación es que ya sé que hay un proyecto de indulto de por medio, pero en fin, que unos cuantos están en la cárcel y otros cuantos están en el exilio. Es decir, lo suyo ha sido afortunadamente un fracaso. No se puede volver a intentar una operación de esas características cada 3 o 4 años. Hay que esperar más tiempo. Yo no digo que no lo vuelvan a intentar, pero no creo que sea en los próximos
lo que dices
meses.
Está cargado de sentido común. El único problema es que cada uno es rehén de lo que está diciendo en esta campaña electoral. Vuelvo a repetir.
Y después Laura se traiciona. Borrás, mira a Pedro Sánchez.
Laura Borrás ha hablado abiertamente de la declaración unilateral de independencia. Por lo tanto, habrá que colegir que la parte de Junts per Catalunya que encabeza Laura Borrás, que es una parte poco sospechosa, quiero decir, de ser combativa, de ser enérgica, está en esa línea. Y luego es verdad que Esquerra no está por la unilateralidad. Hoy, de hecho, en esa entrevista de Junqueras, que yo he escuchado con mucho interés, habla mucho de la multilateralidad como una de las, digamos, herramientas de uso común que hay ahora mismo en la vida, que es muy compleja, en fin, y él filosofa a propósito de esa cuestión. Pero lo cierto es que habla de un referéndum en esta legislatura. Y yo no sé, digáis vosotros lo que digáis, si el Partido Socialista está en condiciones de otorgar eso. No porque no le gustara, que no lo sé, sino por las consecuencias que eso puede tener electoralmente para el Partido Socialista. ¿Tú cómo lo ves, Pilar?
Hombre, yo creo que no está, pero dependerá. Es que en el Partido Socialista y en el Gobierno, yo insisto siempre que hay que estar mirando sus tiempos y sus datos. Si el Partido Socialista percibiese, o Pedro Sánchez, que autorizar un referéndum le es necesario para consolidar su mayoría en el Congreso e incluso otra mayoría posible para seguir gobernando, claro que lo buscarían. Yo estoy convencido de que ellos han diseñado una estrategia que es la de que a través de los apoyos de Podemos, que el análisis que hacen en Moncloa es, bueno, Podemos se baja, pero nosotros si nos mantenemos y vamos a ver con RC, ya tenemos a Bildu, al PNV sabes que se puede hacer, ellos necesitan consolidar esa alianza. Y esa alianza desea y pide ese referéndum. Si a Pedro Sánchez en un momento los necesita como los ha necesitado hasta ahora, no solo para ser presidente, sino para mantenerse, claro que estoy segura de que no le importaría nada lo que piensen otros votantes del PSOE, porque ya ha actuado en esta línea. No le ha temblado el pulso ni un minuto para decir que y suscribir el discurso de Iglesias de que Bildu es un socio preferente o un socio importante en la política de Estado de este país. Yo creo que si lo tiene que hacer, lo buscará.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Tanto John como tú, me imagino que Ignacio no discrepa mucho, porque si no ya hubiera discrepado. Habláis del referéndum como si el referéndum fuera una estación terminal. Es decir, vale, hagamos un referéndum pactado. No, vamos a ver. Las consecuencias de ese referéndum es lo que tenemos que valorar y un gobierno tiene que enfrentarse a esa situación. Si tú permites un referéndum, aunque sea consultivo, porque no podría ser de otra manera, pero tiene un valor político, desde luego, clarísimo. Y de repente te encuentras con que hay una clara mayoría independentista en ese referéndum, te has metido en un lío que a ver cómo gestionas. Porque a partir de ese instante le has dado toda la legitimidad del mundo a una batalla independentista que te va a meter a ti como gobierno nacional en un follón de un par de cojones, con perdón. Pablo, y a ver cómo negocias eso.
Tú partes ¿estás hablando de Sánchez?
Del presupuesto de que no debe haber un referéndum. Yo no creo, igual me equivoco, quiero decir, no creo que el gobierno de Pedro Sánchez esté dispuesto a pactar con Esquerra ni con el futuro gobierno de Cataluña un referéndum consultivo.
Pues entonces no hay estabilidad de gobierno en Cataluña. Es decir, si tú, PSC, no estás dispuesto a mantener... Yo diría, es que Esquerra se ha comprometido con su electorado. Es que ten en cuenta que ellos están bailando un chotis en un ladrillo. Ellos dicen, yo creo que no de una manera tan exagerada lo que dice John, volvemos al autonomismo. Eso es un jarro de agua fría para su electorado, claro, que es claramente independentista. Y entonces
y
les tiene que...
Y sobre todo para sus bases.
Y les tiene que dar algo
más
a cambio.
Para el electorado.
Si no les da el referéndum, como mínimo el referéndum, aunque sea pactado, yo creo que se produce ahí una estampida del electorado de Esquerra Republicana de Cataluña que defraudará.
Pero si no ha parado de engañarles desde hace años y sin embargo no se ha producido la estampida, que si la estampida se tenía que haber producido hace tiempo ya, todo aquello que dijeron no se ha cumplido.
Pero que no se ha cumplido lo que decían Junqueras y los demás.
La proclamación de la República, la construcción de la República, el asentamiento de la República, en fin, ya repito, hay unos cuantos en la cárcel y otros en el exilio, y se aplicó durante un tiempo un 155 suave.
Yo estoy de desacuerdo con Ignacio, yo creo que, como dice Pilar, que el referéndum, o sea, que se va a plantear, o sea, que si Sánchez lo ve necesario, lo va a plantear. Y que eso, y tenemos la ventaja de que Pablo Iglesias ya dijo que va a votar que no en ese referéndum.
Pero venga, hombre, por Dios, ¿y la gente de Comú Podem también en Cataluña?
Pues no lo sé, pero Pablo Iglesias dijo que no.
Si es que Pablo Iglesias no puede votar en ese referéndum.
Yo creo que eso hay que tomarle la palabra. Y segundo, hombre, eso nos meterá en una crisis espectacular.
¿Es decir, que Ada Colau va a votar que no?
El problema, Luis, es que no tenemos ninguna oportunidad de aquí al 2023 de que ese sector más centrado del Partido Socialista, que ya se está dando cuenta que Pablo Iglesias es una enzima transformadora del Partido Socialista, pueda pronunciarse y desprenderse del partido o decirle que no a Sánchez para frenarlo. Entonces, pues nada, si hay un referéndum será antes del 2023.
Bueno, yo lo único que le digo al gobierno es que tiene que tentarse la ropa antes de abrir ese melón, porque las
mira lo
consecuencias...
que pasó con el relator.
Lo primero que hay que ver, de todas formas, es si en las elecciones que se van a celebrar el 14 de febrero los partidos independentistas consiguen por primera vez una mayoría de sufragios. Hasta ahora han conseguido una mayoría de escaños, pero no una mayoría de sufragios, puesto que el sistema electoral catalán, que es el mismo que el español, por cierto, privilegia el voto de localidades pequeñas como Gerona o Lérida. Pero eso habrá que ver si esto es así o no.
Sí, pero fíjate, en el caso de que lo superen y en el caso de que no lo superen, hay un hecho que a ellos no les gusta nada. No digo que les restara legitimidad. Bueno, sí lo digo, les restará legitimidad, que es una muy fuerte abstención. O sea, no es lo mismo tener la mayoría de los sufragios con una participación como las últimas autonómicas del 70 y no me acuerdo cuándo.
Pero harán abstracción de ello, ¿eh?
Sí, bueno, harán abstracción de ello. retóricamente, pero en su foro interno sabrán que se están haciendo trampas en el solitario.
Mira, yo he seguido mítines y actividades de propaganda de los nacionalistas en el extranjero y siempre, nunca se olvidaban de decir que el partido más votado y el que había conseguido más escaños en Cataluña era Ciudadanos. He visto varias actuaciones suyas en Bruselas, en Washington, etcétera. Es decir, Ciudadanos es como si no existiera y era el principal partido en el Parlamento de Cataluña.
Bueno, antes de despediros, cosa que ocurre inexorablemente, me cuenta Leticia Vaquero, que lo digo porque como hoy María Jesús Montero se ha abonado a la tesis, moderada, es verdad, tampoco quiero decir con eso que haya sido especialmente imprudente, pero bueno, que había brotes verdes, no es la expresión que ella ha utilizado, pero es para entendernos, en el asunto de la evolución de la pandemia, pues mira qué bien, hubiera estado callada porque hoy tenemos récord de muertes desde el mes de abril.
724 personas han fallecido, 724 en solo un día desde ayer. Y hasta hoy los contagios son de 29.064 y sí que la incidencia acumulada ha bajado un poquito respecto a ayer, 18 puntos, hasta los 846. Ayer eran 865, pero lo que es grave efectivamente las muertes, 724.
Bueno, dice el reloj de este programa que te tengo que despedir, Ignacio Cembrero, y esta es una cuestión razonable. Yo no lo siento en nada en absoluto, y además cada vez se va haciendo más indoloro. Es que ya hasta sonríes, cosa que no ocurría al principio.
Sonrío de tristeza.
John Mueller, quedas también despedido.
Gracias. Luis, cuídate mucho.
Se muere de risa. Esto es una cosa asombrosa y estoy seguro a Pilar no le veo la cara porque está por el teléfono, pero se le oigo la risa que se le escapa. Quedas también fulminantemente despedida, Pilar. A los Dios. Tres, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haberme acompañado. Son, amigos, las 6:30, casi en punto. No me deja mentir mi reloj.
Claro, Luis, ya está casi con los segundos. Tenemos que decir la hora en este programa porque para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital hemos puesto a la venta, ya lo sabéis, dos relojes diseñados por la firma Colomer & Sons, y eso significa pues que los materiales son de la mejor calidad, nos van a durar mucho tiempo, tienen 10 años de garantía, son edición limitada, vienen numerados y el precio 325 euros. Podemos consultar los dos modelos que hay, el cronógrafo más deportivo y otro que es el Nácar, que es una preciosa joya, en la web yoquierouno.com. Give me a wink and a
smile. En casa de Herrero, es Rabio.